Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Políticamente Incorrectos es tu programa para descubrir la persona detrás del político. Es encontrarnos con las propuestas que hacen a la vida de un pueblo. Es habitar en el presente para tener un futuro. Políticamente Incorrectos es convocar y evocar una verdadera democracia. Políticamente Incorrectos es decir lo que algunos callan. Con la conducción de José Luis Bichara y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Políticamente Incorrectos. Y hoy vamos a ser más políticamente incorrectos que nunca. Por eso es que analizamos la coyuntura económica, política y social, como solo nosotros lo vamos a poder hacer, sin ningún tipo de condicionamiento, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de decirnos qué hacer o qué no hacer, tratando de descubrir, tratando de encontrar las verdades que muchas veces están ante el velo de las mentiras. Por eso que en este programa te proponemos que seamos, entre nosotros, entre nosotras, políticamente incorrectos. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Juan el Mago, con ese toque mágico, bien, que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque entre nosotros, entre nosotras, lo que somos es radio. ¿Cómo decirte que estamos en vivo? De dos maneras. Primero, el dólar para la venta blue está en 1055, así que es un parámetro para el día de hoy, que era obvio que iba a subir un poquito, así que lo que pasa es que un poquito para nosotros es mucho, pero se esperaba otros parámetros. Ahora vamos con la posibilidad también hoy, porque todo es posible, entonces ya se generó un aumento del 45% por la incertidumbre de la dolarización, que es otro de los puntos del día de la fecha, así que vamos a estar por lo menos con este cimbronazo que era lógico luego del balotaje. Era lógico. Ahora vamos con la foto que tiene que ver con el Servicio Meteorológico Nacional. Estas dos cuestiones solo tienen que ver con el hecho de lo económico, el 45% de los aumentos, el dólar blue. Recientemente también como noticia, el Papa Francisco llamó a Javier Milei para felicitarlo por el triunfo, y también como parte de este tema vamos a decir que hoy tuvo una reunión de aproximadamente 2 horas y media en la transición entre Alberto Fernández y Javier Milei, el presidente electo por los argentinos y argentinas, con una amplia diferencia de 11 puntos entre Sergio Massa y Javier Milei. Por consiguiente, habemos presidente, nunca mejor dicho, con el llamado del Papa, fogata blanca, Javier Milei electo presidente de los argentinos y argentinas. La foto es 24 grados 8 la temperatura, la sensación térmica es de 24 grados 8, la humedad es del 32%, la presión es de 1005.6 hectopascales, el viento sur, yo la verdad que no hubiera pensado viento sur, y está en el viento sur a 5 kilómetros, porque hay humedad, entonces creí que iba a ser mayor la humedad y el viento que no iba a ser sur, esa es la verdad. Visibilidad de 10 kilómetros. Por la tarde se pronostican lluvias aisladas y por la noche se esperan tormentas aisladas. Pero esto hoy nada más. Después, a partir de mañana, ya no se pronostican pasan lluvias y la temperatura va a estar linda. Miren, mínima de 17, máxima de 25 para el miércoles. El día jueves, mínima de 17, máxima de 28. El viernes, que indiscutiblemente va a haber un cambio de viento, porque la mínima va a ser de 14 y la máxima va a ser de 25. El sábado, mínima de 15, máxima de 25. El domingo, mínima de 16, máxima de 28. Y hasta el lunes, mínima de 19, máxima de 20, no se esperan lluvias.
Políticamente incorrectos es encontrar la esencia que a veces no se muestra del político, sin barreras, sin defensas, sin prejuicios.
Me encantó, sin barreras, sin defensas, sin prejuicios. Y ya estamos con él y estamos con ella. La presentación de ella es más corta, así que ya la voy a presentar. Vicepresidenta de ASILA, estamos con Estela Mari Fernández. Hola Estela, ¿cómo estás?
Buenas tardes, contenta, feliz.
Usted está contenta,
sí,
hoy,
feliz,
¿no?
Ya estoy así. Ya los otros días venía un poquito feliz.
Es como Riquelme.
Sí.
Está feliz. Sí,
totalmente.
Se puede decir. La vi en su estado feliz.
Sí, sí, sí. Fue clarísimo.
El domingo estado, a la noche.
El estado fue clarísimo.
Su estado fue muy claro. Muy,
totalmente.
Muy contundente.
Totalmente
muy
contundente, contundente.
Para no tener ninguna posibilidad.
Ningún tipo de duda,
duda.
Ningún tipo de duda. Fue muy clarísimo.
Dudamel nos hizo presente.
Exacto.
Y aquí estamos también con él, qué tragedia que tenemos hoy, ¿eh?
¿Cómo vinimos?
Muy bien, muy bien. Ahí va. Vamos con Máster en Prevención de Adicciones de la Universidad de El Salvador y la Universidad de Deusto, Bilbao, España. Magíster en Prevención y Asistencia de las Drogodependencias de la Universidad de El Salvador. Diplomado en Políticas Públicas en Salud Mental de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrera de la Provincia de Buenos Aires. Doctor honoris causa en Filosofía de la Educación Iberoamericana, profesor universitario, filósofo, antropólogo, teólogo, fundador y presidente de la ONG Vida Sin Droga, presidente de la Asociación Civil para la Igualdad Latinoamericana, ASILA. Vos sos vicepresidenta,
claro.
Y lo voy a decir bien, vicepresidenta de la Asociación Civil para la Igualdad Latinoamericana, ASILA, que es lo que corresponde. Muy bien. Consultor en diversos temas sobre políticas públicas en salud mental, adicciones y educación. Estamos con José Luis Bichara. ¿Cómo estás, José Luis?
Muy bien, muy bien. Buenas tardes y saludos a la audiencia.
Vamos a elevar los micrófonos también, en este caso en el de José Luis. Y ahora vamos a decir, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó con lo que pasó desde su punto de vista? Estela Maris, ¿qué pasó con lo que pasó para vos el domingo?
Y lo que pasó es el apoyo de Juntos por el Cambio, que pudo fiscalizar y que, gracias a Dios, se eligió lo que el pueblo realmente está, lo que realmente el pueblo eligió. Si no, hubiera sido imposible.
Bien.
Y por una buena diferencia.
Sí, 11 puntos
es
realmente
una buena diferencia.
Es una gran diferencia.
Una gran diferencia.
¿Qué pasó con lo que pasó para vos, José Luis?
Yo creo que surgió lo que se venía gestando muy por abajo y que todos estos cráneos que suelen salir en muchos medios, a veces o muchas veces pagos, y las encuestas, que salvo alguna honrosa excepción, decían cualquier cosa, pero lo que había por abajo creo que no se supo leer. Y no es la primera vez que pasa en la Argentina. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que sucedió es que, esto lo hemos hablado acá muchísimas veces, tenemos un pueblo, una sociedad que no está bien, que se le ha mentido mucho. Yo quiero aclarar que a los que están en el balotaje, yo no voté a ninguno de los dos en el momento eleccionario. Pero al momento de un balotaje hay que optar por dos opciones.
Sí.
Fíjate que se hablaba mucho, por ejemplo, encuestas, etcétera, se hablaba de gran ausentismo, pero sobre todo mucho voto en blanco.
Ninguno de los dos pasó.
Y sin embargo no pasó ninguna de las dos cosas.
Fue un mito.
La gente fue a votar y es más, mucha gente fue a votar, mucha gente que no estaba obligada a votar.
Fue igual.
Mi mamá hace un montón, mi mamá es mayor, me dijo, fue a votar después de hace no sé cuántas elecciones que no, sí, que no iba a votar, y así un montón de otra
es
gente.
Es verdad.
El nivel de votación fue realmente muy alto, el ausentismo bajo, el voto en blanco fue bajo, y la diferencia de casi 12 puntos es una diferencia muy importante. Pero me parece que hay que... como digo, siempre rascando un poquito, ¿no? Y sacando un poco la cáscara como para ver un poquito más de fondo, y siendo políticamente incorrectos como somos nosotros acá, desde este espacio.
Ahora, siendo políticamente incorrecto, José Luis, se podría decir que no se entregó Milei como habíamos hablado la semana pasada en el debate, que habíamos dicho se entregó por el mal debate.
La semana pasada tiramos hipótesis.
Porque, ¿vos crees que se entregó después de lo que pasó? Yo creo que no, en el debate.
Yo creo que desde el debate a la elección hubo un montón de cambios. Me parece que Milei, como persona que no viene de la política, es más permeable a los cambios, a lo que te dicen. Creo que la figura de Macri, de Bullrich y todo el apoyo partidario, fundamentalmente del PRO,
pero no se entregó ante plata de masa, como hipótesis.
No, yo igual, podemos escuchar la grabación, yo nunca pensé o dije, ni di a entender, como hipótesis, digamos, de que había, sí, de que había acuerdos, no plata. El acuerdo puede ser muchas cosas.
Bien.
Y lo hice. Primero, es claro que con el diario del lunes, todo el mundo somos, digamos.
Sí, aparte, ¿no? Era una hipótesis válida, claro, en ese momento.
Porque el tema es. El tema
¿Te
es,
acordás? La idea es tema,
¿te acordás que hablamos de eso?
Sí,
porque,
por,
sí. No,
por, y vos coincidías.
Sí, totalmente.
Porque el tema
sí,
es: en post-debate, lo que llamaba la atención es que teniendo un montón de flancos débiles, digamos, para pegarle, digamos, ¿no? Para darle por todos lados, no lo hizo.
No lo hizo.
Entonces, eso llamó la atención.
Sí.
Entonces, uno cuando tira hipótesis tira un montón. La que pondría en cuarto, quinto, sexto lugar es, estaba nervioso, no sé. Todo eso no lo pondría, digo. Si le tenés a tu adversario, estás en un debate presidencial,
sí,
previo a un balotaje, y tenés y te empiezan a correr por sí o por no, pero correrlo vos por sí o por no, y decirle por sí o por no, y hablarle de Insaurralde, hablarle de Tigre, tenés un montón de cosas para decir.
Yo creo que entonces, lo que manifestó
no pasó,
es que no pasó, pero no fue por entrega. Creo que lo que pasó con el diario del lunes es que Milei es un estadista y todavía no es un político. Ahora va a empezar a tener la cintura política.
Va a tener que tenerla.
No le va a quedar otra.
Va a aprender. Pero hasta ese momento no la tenía. Y estuvo frente a un animal político y en ese momento lo noqueó.
Totalmente.
Pero también,
una historia también de cómo se fue desarrollando todas estas elecciones. En un principio había mucha cercanía de lo que era Massa Milei con toda la gente de Milei. Entonces uno podía pensar que había una actitud de entrega con respecto al balotaje.
Pero
yo creo
lo
que
dijo.
La diferencia...
Se lo dijo Massa, todas las veces que nos reunimos.
Se lo dijo clarito. Pero aparte, yo creo que lo que... lo que no pensaba, creo, Massa y todo lo que es el partido, era la forma que iba a crecer Milei.
Igual hablé con el armador de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, y me estaba dejando ahora mensajes y me dijo que no había acontecido ningún tipo de acuerdo al final, Eso me lo dijo Sebastián Pareja, que bueno, pero lo que pasa es que hoy cobra otra relevancia,
claro,
porque ya tenemos el resultado.
Entonces
es distinto. Igualmente todo esto ya está. Ahora el planteo es, está bien hacer un análisis, porque es un análisis de coyuntura, es un análisis de sociedad. En la sociedad también se manifestó el voto bronca, se manifestó el voto resignación, se manifestó el voto cambio, voto cambio,
claro.
Se manifestó el voto, prefiero un salto que puede ser al vacío, pero es un salto a más de lo mismo.
Exacto.
También manifestó el pueblo.
Ahí.
Es decir, lo que nosotros estamos haciendo es ese análisis. Ahora me parece que el análisis es de presente a futuro.
Exacto.
Y también analizándolo, porque ya está. Habemos presidente, ya tenemos un presidente que es Javier Milei y que lo que deseamos es que sea el mejor presidente para los argentinos chilenos y argentinos.
Claro.
Exacto, pero hay una cosa, porque lo que en realidad en Argentina cada día pasó y es como sí. Ya está, ya fue, ¿no? Pero también hubo acuerdos objetivos y reconocidos por ambos en su momento con el armado de listas y otras cosas. Hubo un montón de conversaciones entre ellos y de hecho... Sergio le dijo públicamente, tuteándolo, ¿no? Dando esto de confianza y de cercanía de las veces que se reunió en su oficina.
Pero eso entonces, ya fue. Yo creo que eso, ahora es el acuerdo con Macri.
Ahora, pero ahí apareció Macri exacto. Después.
Ahora es el acuerdo es que, con Macri.
Al surgir Milei como la oposición a lo que venían manejando, Macri se acercó y Milei no le dio otra vez y voy a ganar.
A mí me sorprende. Sí. Es que
fíjense lo que es la política también. Fíjense, discúlpame, José Luis, pero fíjense lo que es la política. Hablando de esto, y ya te dejo a vos, José Luis. Hasta hace 15 días, el gran perdedor fue Mauricio Macri. Después del domingo, el gran ganador fue Mauricio Macri. Sí. Esto es la política.
Sí, sí.
Es Argentina.
Porque
salimos campeón del mundo, perdemos contra Uruguay y le dijeron de todo a la selección.
Exactamente.
En la misma selección.
Exactamente. Mauricio Macri disolvió. Bueno, esto aconteció. Juntos por el Cambio está roto. Esto es una realidad. Tampoco la vamos a obviar, ¿eh? Juntos por el Cambio está roto. Ahora hay que ver cómo se arman. Pero ha sabido juntarse con Javier Milei. Esto es indiscutible.
Tomó la posta de manejar la situación sabiendo que era la oposición en ese momento.
Es indiscutible. Y los votos de Patricia fueron a Javier Milei.
Sí.
Gran perdedor fue Larreta, ¿no? También.
Totalmente.
También, sí. entre otros. Yo leyendo análisis, porque igual todavía hoy es martes, ayer fue feriado, o sea, que del domingo acá parece que pasaron muchas cosas, pero pasaron 48 horas. Sí, también pasaron muchas cosas en 48 horas. Entre ellas que tenemos un presidente electo.
Ni más ni menos.
Un presidente electo y una vicepresidenta.
Y de manera democrática, sin fraude. No hubo, la democracia fue no hubo, sostenida.
Y el sistema funcionó. Relativamente temprano estaban los datos.
Sí, se lo guardaron
pero
porque
el ciudadano, pero el ciudadano argentino esta vez no quiso que lo pasen por encima y estuvieron mucha gente fiscalizando. Había ya dos fiscales que estaban dando vueltas por Milei porque se postuló gente sí o sí para poder fiscalizar a quienes no fueron llamadas.
La gente estaba cansada
y no quiso saber ningún tipo de idea de fraude.
Y eso colaboró muchísimo. Hoy decimos hubo fraude.
Exacto.
Bueno, pero eso nos da cierta tranquilidad.
Del sistema democrático, por eso lo digo.
Claro. Exacto.
Varios mitos se rompieron. Se rompió el mito del voto en blanco. Se rompió el mito de que no iban a ir a votar por el feriado largo y se rompió el mito del fraude, que era lo que circulaba.
Claro.
Exacto. A ver, desde el lugar del oficialismo hicieron todo lo posible. Y todos los palos en la rueda, desde lo que se te ocurra, como para hasta hay cosas que rayan el romper la veda, pero bueno, son las reglas del juego, hicieron todo lo posible para sacar un voto más. Eso no es para juzgarlo. Pero a mí me llama la atención cómo en la reflexión el mundo se pregunta cosas que nosotros no nos preguntamos. Porque es importante hacerse preguntas ante estas cosas, porque haciendo la pregunta. Uno se acerca un poco más a la verdad, por lo menos acercarse, a veces no sé si llegamos, pero por lo menos nos acercamos a la verdad.
La verdad es una utopía.
Pero hay que recorrer ese camino,
claro,
¿no?
Porque, hay que hacer el proceso
porque
a él,
contrario,
obviamente.
Porque acá todavía es como que nos admiramos de que haya ganado Milei o que haya sacado una diferencia de casi 12 puntos, ¿no? Ahora, en el mundo, lo que se preguntan es, con todo lo que viene sucediendo en los últimos 20 años en Argentina, con un ministro de Economía los dos últimos años, que prácticamente triplicó la inflación, con inflación de tres dígitos, y con la realidad que tenemos, puedo estar mucho tiempo mencionando cosas.
Con todo eso,
la pregunta que se hace afuera de Argentina no es 12 puntos de diferencia. ¿Cómo sacó tanto el oficialismo.
Totalmente.
¿Cómo es que con esta realidad el oficialismo primero haya llegado a un balotaje? Que en un país, entre comillas, normal, llamado, si querés, del primer mundo, nosotros estamos en vías de desarrollo, lamentablemente, porque todos los índices de educación bajaron todo, y bueno, esto es simplemente remitirse a datos incluso oficiales en muchos casos. Entonces, la pregunta es, no solo que hubo 12 puntos de diferencia, sino que en un país donde sucede lo que sucede, primero el ministro de Economía ni siquiera llega a ser candidato, pero mucho menos a sacar 30 y pico % de votos, sí, y después en un balotaje un 40 y pico. Eso también hay que preguntar.
Sí, el mundo no se sorprende por los 55 de Javier Milei, el mundo se sorprende por los 44.
Claro, claro,
esto estoy diciendo, es exactamente. Esto, es y de esto nadie habla, lo estamos hablando acá.
Sí,
porque
sí,
de hecho, esto que estoy diciendo, a mí que me gustan mucho los medios y escucho, sí, y leo, qué sé yo, no lo he escuchado, salvo en medios de afuera. Pero claro, no en medios de acá. Entonces, y en algún lado se ha hablado hasta del síndrome de Estocolmo,
sí,
porque en el fondo la gente se hartó y eligió cualquier cosa con tal de cambio.
Coincido.
Dijo, la gente se cansó. Y pasa lo que pasa incluso en la vida cotidiana. Cuando a vos te mienten en la cara, cuando te dicen una cosa y te hacen otra. Pero pasa, te pasa a vos, con tus vecinos, en tu familia, en tus vínculos, en tus relaciones. Pasa en un país, pasa con el político. Te dicen, cuando se bastardean las palabras,
sí,
no con el tema de las palabras, que hay varios programas sobre el tema de las palabras. Cuando la sí, palabra se bastardea. Como por ejemplo, vos bastardeas una palabra cuando haces una promesa, por ejemplo, una promesa de campaña, y no la cumplís.
Sí.
Entonces, Y esto viene hace muchos años.
Perdés la confianza.
Entonces vos decís, bueno, te voy a hacer tal cosa.
Perdés la confianza.
Es como con algunas parejas, el te amo, pero después te digo, vení, vamos a drogarnos juntos. ¿Entendés? A ver, la palabra va vinculada y relacionada con la acción. Entonces, hay como cuatro patas, ¿no? Tenés lo que decís, lo que pensás, lo que crees. En este no hablo de una creencia religiosa, sino de una creencia psicológica.
Sí.
Hay creencia psicológica, moral y religiosa. Entonces, una línea entre lo que crees, lo que pensás, lo que decís y lo que haces. Y esto, llevado a cualquier ámbito de la vida, porque la idea es, ya que estamos hablando, reflexionemos un poquito y vayamos un poquito más.
Sí.
En cualquier momento, en cualquier situación y vínculo y relación en la vida, cuando alguno de estos no se ve, empieza a ver como inconsistencia, empieza a decir, este me dice, o esta, o lo que me dice esto, pero mira lo que pasa en este momento, es como que no hay consistencia. En el caso de la política no hay consistencia entre las cosas que nos vienen diciendo y lo que vienen haciendo. El que es el ministro de Economía te dice que desde la economía, cuando maneje la economía, siendo presidente, te lo va a cambiar. Y vos decís, me está cargando.
Claro,
si lo podés hacer ahora. No, pero no soy presidente. Pero estás vos en funciones de presidente, y esto lo sabemos. Bueno, pero cuando yo sea, te voy a aumentar o te voy a dar tal cosa, ¿lo podés hacer ahora siendo ministro? Sí.
Bueno, la inconsistencia y la incongruencia se pagó claro.
Bueno, entonces...
Pero es histórica, aparte. Bueno, acá es histórico,
obviamente.
Llega un momento, lo que pasa es que desde lo individual y de los colectivos, en esto, yo estoy haciendo hay como una línea, digamos, después tenés lo individual, hay otras cuestiones, porque eso atenta con contra la autoestima, cuando vos sos incoherente, aunque estés sonriendo, en algún momento salta la ficha. En lo colectivo también, y en lo colectivo es la gente deja de quererte, la gente deja de votar por vos. Y en muchos casos hay miedo, síndrome de Estocolmo, como en otro lado lo han mencionado, porque ese 44% del balotaje, hay de todo ahí, pero
claro,
con todo lo que estamos viviendo, ¿cómo es que ese número sea tan alto? Primero hay que preguntárselo. Y yo creo que a partir de esta reflexión, donde se minimizó a la gente no se la escuchó. Sí. Y la gente venía hablando de un cambio que quería. Si vos lees los números hubo 200 millones de elecciones en el año por provincia, sí, donde aparecía Milei como presidente, arrasaba.
Sí.
Y la gente no es incoherente. Eso, entonces, se leyó lo que se quiso. La gente no, en su gran mayoría hablo, la gente no, cuando votó, no tiene una, porque yo escucho, leo, voy a los barrios, la gente no tiene una adhesión, no es libertaria, y que no tiene nada que ver con liberalismo, o libertad, son cosas absolutamente distintas. El pueblo argentino no es libertario, tiene otro tipo de pensamiento. No hay una adhesión así como 100% a Milei. La gente lo que dijo es basta de esto.
Fue en contra de
Entonces dijo no queremos más esto. ¿Y qué viene? Esto que no lo conozco, bueno, que venga, claro, y en 4 años te vuelvo a votar en contra.
Si bueno, esa es entonces, una decisión. A ver, una decisión muchas veces en ese camino de proceso a la verdad es... esto no es lo que quiero. Exacto. Y voy en pos de esto, ¿no? Es parte de las decisiones que uno toma en la vida. Y también es parte de la congruencia que vos estabas diciendo del pueblo. Esto no lo quiero. Quizás hasta un determinado momento fue, porque muchos de los que votaron a Milei en su momento han votado muchos al peronismo. Sí. Pero dijeron, mira, este camino me doy cuenta que no va. Entonces voy a ser congruente conmigo misma. Y bueno, hasta acá llegó el amor hacia esto y vamos a esto otro.
Exacto.
Es parte del proceso. Eso y me parece una madurez de parte del pueblo.
Y hay que, respetar a la
gente. Maduro. Cuando uno entra en la madurez, se encuentran con que a veces lo que creía que era lo más maravilloso, te das cuenta de que no lo es, y entonces el camino es voy hacia lo otro. Me parece que es la madurez y dejar el infantilismo de sigo con lo mismo porque sigo por sinergia, por costumbre. Yo creo que es un autoengaño muy grande.
El hartazgo es tan grande y el desacuerdo es tan grande que por más que fuese peronista, muchos dijeron queremos
por
un cambio.
Por eso, es lo que te estoy diciendo.
Mucha gente del peronismo votó a Milei.
Mucha gente. Es lo que te estaba diciendo. Mucha gente peronista. Mucha gente que votó a Alberto Fernández.
Mucha gente del peronismo también pensante.
Por eso que a veces uno dice
el peronista que no
es ciego.
Claro.
Hasta acá llegó mi amor.
Yo soy de Boca y por más que Boca vaya a la B.
¿Por qué?
Vaya a la B. Yo sigo siendo de Boca.
Te metiste en la arena movediza porque el que estuvo en la B fue River, te cuento. Boca no.
Bueno,
entonces,
hay algunos que se van, ¿viste?
Pero fue un dolido en este año, River, Boca. Pero,
River ahora se escribe con velarga.
Al respecto, justamente. Bueno, hasta acá.
Y hay gente que se va del club porque van a la B.
Una lectura del hasta acá, también tenés que decir por qué hasta acá del otro lado. ¿Para qué hasta acá del otro lado? Porque yo también creo que el oficialismo, que todavía es oficialismo, se puede y se tiene que preguntar qué es lo que hice mal. Claro. Porque acá no vamos a analizarlo. Claro. Como el mundo analiza el 44 de Sergio Massa en lugar del 55 de Milei, también hay que analizar si fue el gran triunfo de Milei o fue el gran fracaso del oficialismo. Démoslo vuelta al respecto, porque el oficialismo fracasó.
Totalmente.
Exacto. Por eso yo quería
como Juntos
tener
por
otra
el
mirada.
Cambio fracasó.
Sí, claro. Porque está totalmente dividido. Otro fracaso, además de Larreta, es la UCR. Incluso saliendo todos públicamente a decir que iban a apoyar a Massa, etcétera, Lustó, Morales y compañía. Así todo, en las elecciones, el pueblo le dio un tremendo cachetazo. Dijo no.
Ahora.
Dijo no.
No lo quiere.
No. Y eso no significa que quiera a Milei. No quiere. Porque hay
no
que.
No quiere la continuidad.
La realidad tiene varias lecturas. Por eso también hay que hacer esta otra lectura.
No quieren más de lo mismo.
Por otro lado, Milei es consciente, porque lo escuché con algún periodista, que tiene voto prestado, o sea, no es, porque además el periodista le decía, usted sabe que en realidad muchos no lo votaron a usted porque lo quieren, sino que lo votaron porque no quieren continuidad, quieren un cambio.
Lo cual es el voto que te puede cambiar en cualquier momento.
Lo que estuvo muy claro fue en el tema de las PASO, ahí viste realmente el cambio. Porque esto, junto por el cambio, un gran porcentaje, todo lo que
también
es el
oficialismo te muestra algo. ¿Saben qué? Se luchó mucho, fíjense, cada uno luchó, y esto pasó en la primaria, luchó por sus intendencias, sus municipalidades. Sí, cuando ganaron sus municipalidades, hicieron Poncio Pilatos, claro, los gobernadores. Sí. Ganaron sus gobernaciones Poncio Pilatos. Es decir, lo que fue traición para Patricia Bullrich, hoy les traiciona a Sergio Massa.
Claro.
Muchos.
Claro. Sí.
La vida es así, vuelve.
Todo vuelve.
Te comportás mal, vuelve. Exacto. La vida es así. Les pasó a Patricia Bullrich y le pasó a Sergio Massa. Ahora vamos a ver cuál es el split que tiene el pueblo con Javier Milei. Porque Javier Milei asume el 10 de diciembre y hay que ver también sus medidas, porque el pueblo es togado esta vez. Sí. No va a tener un split como en su momento tuvo Mauricio Macri o Alberto Fernández.
Es cada vez más corto.
Más corto.
Eso es cada vez más corto. Sí, y también, a ver si se exponen un poco la camiseta argentina los empresarios y muchos especuladores, porque por pura especulación que suba el 45% de los alimentos.
Hoy ya subió.
Sí, terrible.
No, perdón, son unos hijos de puta.
Sí.
Se lo digo, si quieren se lo puedo decir hoy en griego, puedo decir en griego, en arameo o en latín. Sí. ¿Cuál es la razón? Por las dudas de, porque dijo que va, que sí dijo que hoy ya, aunque quiera, no va a dolarizar, ya lo dijo. Está diciendo un montón, ¿por qué no escuchan todo lo que está diciendo? Porque estamos viendo...
va a ir a un bimonetarismo primero tener que hacerlo también con cautela.
Todo va a ser con cautela.
No hay nada que va a ser.
También lo dijo Patricia Bullrich, lo del bimonetarismo. Ahora, el martes, primer día hábil, hablamos de comida, si vas a subir los Mercedes-Benz, los Audi...
Eso es otra cosa.
Bueno, lo estamos mencionando, así que vengan y sponsoren. Pero digo, si vas a subir eso, qué sé yo, al que tiene
ese.
Pero con la comida. Claro. Porque sí, ¿qué vas a decir? ¿Qué aumento del viernes a hoy martes?
Nada.
¿El insumo? Es pura especulación.
Si hubiera ganado el oficialismo, hubiera sido exactamente lo mismo. Ellos están especulando.
Pero esa gente, intermediarios, supermercadistas, un gran supermercadista, digamos, hace poco, tuvo una sanción porque iba a bajar precios y previo lo subió el amigo Alfredo. Pero lo subió un montón. Pero jodés a la gente. Cuando iba a ser la devolución del IVA,
por la duda,
no la necesitas. Sí. Bueno, pero está salvada varias generaciones.
Eso lo vivió Massa mucho también, Sergio Massa, como ministro de Economía.
Sí. Yo creo que eso lo vivimos en el país hace muchos años y creo que todos los ministros, todos los presidentes.
¿Se acuerdan Cristina Fernández de Kirchner cómo se ponía con los supermercadistas? Claro. Eso tenía razón.
Sí. No, claro. Ya cuando hablaba del holocausto y todos los demás.
Entonces, eso tenía razón.
Entonces, muchachos, un poco de patriotismo, es por la gente. La verdad que a mí en lo personal me molestó. Es una cosa de especulación donde vos ahí te estás dando cuenta dónde están los lobos vestidos de oveja. Y son lobos. A ver, no había ninguna razón de ser de un aumento del 45%
de alimentos. Yo creí.
Y a los medicamentos también.
Los medicamentos igual.
Creí. Medicamentos también. El viernes fui a comprar un medicamento y me dijeron, esto es hasta hoy.
Claro.
El martes no sabemos qué precio, pero ya sabemos que viene aumento. Bien, cualquiera sea el que gane.
No, claro, porque están haciendo negocios para sí mismos y pierde la gente. Sí,
claro.
Pierde la gente. Entonces, por un lado tenemos un nuevo presidente que está armando su gabinete, que no viene de la política, la gente eligió un no político, bueno, a bancársela, a ver, va a meter la pata.
Sí.
Tiene una estructura partidaria como el PRO y gente como Patricia, etcétera, que está
sosteniendo. Es más, bueno, en el entorno, Macri y Patricia le están diciendo que baje los cambios, que las medidas no sean tan rápido, que la quita del cepo.
Sí, la experiencia, mismo Milei dijo que la experiencia de Macri le suma para poder hacer un gobierno diferente.
Yo creo, yo cuando lo escuché hablar a Macri con Milei con Macri, ahí, que estaban ahí con una cámara, me dio la impresión. Uno siempre, es un defecto profesional, siempre trato de ver más allá, ¿viste? De los gestos, de las palabras. Y era, lo notaba tan como, no quiero usar la palabra sumiso, pero tan, era como, como un papa.
Es que lo dijo. Macri viene a aconsejarme, voy a tomar todos sus consejos de su historia.
Pero la actitud de Milei era como de un papá, como de un hijo con un padre. Claro, después leyendo por ahí. Leí que ha tenido grandes conflictos con su papá Milei. Y esto obviamente tiene que ver con su personalidad.
Volvieron después de la pandemia
a tomar contacto,
a estar unidos. Y bueno, fue uno de los que más emocionó, el papá y la mamá de Javier Milei, y fueron de los primeros que entraron también en el Hotel Libertador. Y bueno, también vamos a decir que Mauricio Macri le pasó también con el papá cosas similares. Claro. Así que todos tenemos algunas vivencias. Ahora el punto es que Mauricio Macri va a ser un papá para Javier Milei, que le va a decir qué es lo que tiene que hacer. A ver, analicémoslo bien, tranquilos. Tranquilos. Javier Milei va a ser el presidente de la nación, o el presidente de la nación va a ser Mauricio Macri.
Javier Milei. Tiene personalidad, tiene carácter y tiene rebeldía, que es lo más importante.
A veces es buena y a veces no
rebeldía porque es rebeldía, pero es una persona que escucha.
Viste como el adolescente, la rebeldía del adolescente.
Pero una persona que es rebelde...
Se te va de mambo.
Sí, pero una persona que es rebelde no se va a dejar manejar.
A veces te dicen, no coloque los dedos en el enchufe, hijo. No coloque los dedos en el enchufe, y el rebelde te coloca los dedos en el enchufe.
Yo creo que por lo que él sabe en la economía, su rebeldía es ante Macri, que sabe de política, ¿no? Es la que prioriza él.
Yo personalmente noté más con un rol, no lo noté a Macri con un rol de papá, en mi visión, yo lo noté como una persona que estaba con un poder importante, lo noté a Milei mirándolo con, hasta te diría, cierta preocupación, a la que noté con una gran templanza, ya con lo que vivió superada, y más hermana o mamá, es a Patricia.
Sí, Patricia.
Mucho más de aconsejar. Sí. Tenía un cuerpo hacia adelante como conteniendo la situación. Mauricio estaba en el respaldo. Fíjense cómo manejaba los brazos y los dedos con una seguridad de alguien como que estaba sentado en su trono. Y Javier estaba en una posición de escucha, se podría decir. Sí. Y con una cierta preocupación, ¿por qué? Porque, a ver, ni él hace un tiempo creyó que iba a llegar a ser presidente. Es obvio que la tenga, si no la tiene no sería humano.
A mí me parece un buen gesto el hecho que lo hayan apoyado, que no lo hayan dejado solo. Porque
no hubiera llegado.
Si hubiese llegado...
Hubiera sido con tu fillo, ¿viste, José Luis?
Sí, y lo voltean en 10 días. Me parece que decir, bueno...
Tiene un respaldo importante ahora.
A ver, te da institucionalidad. Miren, ¿sabes lo que percibo?
Gobernabilidad.
Lo que vimos con los fiscales, vamos a trasladarlo a la gobernabilidad. Lo que vimos con los fiscales funcionó. Y estaba todo aceitado, pero estaba la estructura de un partido político.
Totalmente.
Con experiencia. Bueno, lo mismo va a suceder en lo demás. Por lo menos yo veo eso. Hay que dejarlo gobernar, hay que dejarlo que se equivoque. Si mete la gamba, no se lo va a votar. Estamos en democracia. Muchachos, porque yo he escuchado y he visto en grupos de WhatsApp, tengo más de 40, gente que vos lo lees enojada con la situación, pero son más fachos que el más facho.
Terrible.
Más dictatorial. Eligió la gente. Y un tema que también se ha tocado, pero yo creo que es muy importante. Pero lo de Javier Milei es expectativa, esperemos que no se equivoque. Yo le deseo lo mejor porque es presidente de todos los argentinos.
Tiene los destinos en sus manos, de cada uno de nosotros.
El error de él va a repercutir en todos. Y el acierto de él va a ser el acierto de todos. Entonces, vamos a darle la oportunidad a ver si. Porque está mostrando plasticidad y está mostrando que lo que dijo puede ser no tan así o hacerlo de otra manera. Lo está demostrando. Entonces, sí, sí. Porque si no, pues, se empieza a tirar piedra de la, ¿viste? De la vereda enfrente.
Hay cosas que son fundamentales, antes, que él la tiene clara que no van a ser.
Antes de que empiece. Bueno, ya Villarroel dijo, yo voy a ser vicepresidente, dijo, y lo aclaró.
Claro, lo aclaró, eso iba, justamente eso.
Dando a entender un montón de otras cosas, claro. El castellano es tan rico en palabras.
Exacto.
Bueno, pero quiero, vamos al otro lado ahora. Yo creo que tiene que haber una, por lo menos en la provincia de Buenos Aires ya empezó toda una movida, y me consta, tiene que haber una gran revisión, aggiornamiento, mea culpa del peronismo.
Obvio.
Totalmente. Tiene que haber, pero no vamos a no repetir los errores de la historia, nos reagrupamos y vemos cómo nos juntamos de vuelta para voltear aquí está.
Claro, no, para construir.
No, cuando, a ver, quiero aclararlo, cuando digo voltear aquí está es vamos y simplemente ir
por el, estar en contra.
Ir por el poder. Mm. No, pará, no. El peronismo obviamente tiene ambición de poder. Pero me parece que tiene que haber una reflexión de los dirigentes. Creo que tiene que haber transversalidad. Tiene que haber esto que Perón decía, ¿no? De darle este trasvasamiento generacional, ¿no? De darle renovación y no ser siempre lo mismo jurásico que están manejando.
Claro. Pero por eso te dije.
Tiene que haber evaluación y por otro lado sacar o que quede muy claro, lo que pasa es que va a ser muy difícil porque están en lugares muy claves, pero el peronismo es una cosa, el kirchnerismo es otra cosa. Si no leamos las bases, leamos y escuchemos a Perón y veamos el kirchnerismo. Perón no era socialista, no. Ni de derecha ni de izquierda. Perón hablaba de la tercera posición. Perón tomó elementos, me consta, lo leí, lo vi. Perón tomó elementos de la doctrina social de la Iglesia, de la DSI, para hacer la comunidad organizada y para hacer la filosofía del justicialismo. De hecho, la palabra justicialista viene por el tema de justicia social y el concepto de justicia social lo saca de la doctrina social de la Iglesia, que a lo largo de la historia de la humanidad tiene documentos desde Rerum Novarum al día de hoy de lo más rico en cuanto a temas que tiene que ver con la justicia social, justamente con la propiedad privada y con temas que tiene que ver con un mundo más equitativo, donde después Francisco con sus encíclicas, después como lo perfecciona
en relación, ¿no? A eso. Entonces, José, bueno, Luis, hay que leer las dos encíclicas que hizo el Papa Francisco, las dos encíclicas en las cuales hizo un diagnóstico y después cómo llevar a cabo el tratamiento. Es brillante.
Sí. Sobre todo Laudato Si.
Hablaba con Raúl Canicova y me decía lo mismo que vos. Claro. Me decía que el kirchnerismo no es peronismo. También creo que, como decíamos al inicio, no fue solo el triunfo de Milei, sino el fracaso del oficialismo. Exacto. Se tiene que replantear el oficialismo como Juntos por el Cambio a nivel oposición. Se tienen que replantear y repreguntarse. Y aparte hay que pensar algo también. Acá alguien que está en la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof va a tener que convivir con un Javier Milei, Milei va a tener que convivir con un Axel Kicillof. Así que no les va a quedar otra que replantearse algunas cuestiones. Si hablamos de las encíclicas, yo les recomendaría a los dos, ya sea por el lado de Axel Kicillof o por el lado de Javier Milei, que lean lo que es el bien común y la casa común, porque hay que trabajar mucho en relación a eso, muchísimo en relación a eso, porque si hablamos de una común unidad, hablamos de una comunión, que de ahí viene común unidad, hablamos de ese bien común que no lo logró el gobierno de Alberto Fernández, por eso que pasó lo que pasó, pero también lo tiene que pensar en su plataforma, que yo la leí, de Javier Milei, que tiene que pensar en un bien común y en una casa común. ¿Por qué? Porque al pobre ya no se lo puede castigar más. No da más. Entonces, eso hay que ponerlo como prioridad, porque yo comprendo el levantamiento del cepo, comprendo una devaluación, comprendo, pero eso va a ser a un costo siempre del que menos tiene.
Histórico.
Entonces la sociedad ya no está para demasiado gran ajuste. Es necesario, pero no está demasiado. Entonces vamos a tener que empezar a sacarle a los que más tienen, me parece.
Es...
Volvemos al peronismo. Al peronismo. Al primer peronismo. El primer
peronismo. Sí.
Venimos
es la, es
pero,
así.
Pero
es
el, así. El tema es... Si,
pero Milei
si
es libertario.
Que más tiene.
Si Milei alguien... es libertario.
Sí.
Sí.
No es peronista.
Sí.
Yo te estoy diciendo, trayéndolo a Javier Milei. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. No te estoy hablando de un peronista. Te estoy hablando de Javier Milei como libertario, que lo va a tener que tener en cuenta. ¿Por qué? Por este split que veníamos hablando. No va a tener demasiado tiempo y la gente los errores no los va a aceptar como en otro momento.
No, que ya no hay lugar para eso.
No hay tiempo.
No hay lugar, no hay tiempo.
Él no tiene ese split. Me da la sensación.
No, pero es el único que dijo...
La verdad.
Sí,
si hay algo que dijo Javier Milei, es la verdad.
Sí,
te guste
sí.
o no te guste, te quepa o no te quepa. Si lo votaste, sabes a quién votaste.
Sí, sí. Uh-huh. Y si hay alguien políticamente incorrecto, es
fue
él.
Milei.
Es
sí,
él. Pero, pero él te plantea, es el único que te dice, haciendo esto, yo lo tengo estudiado y no sé qué, te dice, que yo... Y el único que te dice, de acá a 35 años Argentina es potencia.
Claro, no dice mañana.
No dice, dice de
35
acá,
años.
Haciendo este camino, de acá a 35 años Argentina es potencia.
Si dejamos de...
que, ahora, el resto te habla de hoy y mañana.
Ahora, disculpame.
Tenemos que dejar de emitir y en dos años...
Y la semana que viene...
Yo estoy de acuerdo.
En dos años recién no tenemos
hiperinflación. Bueno,
pero ¿qué
hay
queremos?
Hay un propósito.
Metime que me gusta.
Si no, no, hay un propósito. Hay una meta que es de acá a 35 años. Pero hay gente que tiene que comer mañana. Entonces, también hay medidas que de acá a 35 años, fantástico.
Yo creo que las va a tomar.
Necesitas.
No es tarado.
Muchos mandatos.
No es tonto. No es tonto. Yo creo. Él tiene, perdón, los objetivos, me parece a mí, Y creo que claro, sabe a dónde va. Sabe que hay un costo social importante y me parece, por lo que escuché, o sea, no lo estoy inventando ni nada, por lo que escuché y algunas personas que están consultando para rodearlo y segundas y terceras líneas, etcétera, que son muy importantes las segundas, terceras y cuartas líneas, no solamente la primera. Que mientras se toman las medidas, está viendo, bueno, cómo paliamos para que la gente no sufra.
No va a ser todo de golpe.
Ahora, pero en algún momento hay que hacerlo.
Sí.
A ver, la maquinita de fabricar billetes, somos tres personas formadas, la maquinita de hacer billetes, ¿a quién perjudica más que nada?
Sí.
Al pobre. Y genera inflación. Entonces la tiene que frenar. Ahora, pero si la frena, no podés generar maquinita, no podés dar más papelito de colores para que la gente va. Entonces, bueno, usa otro camino.
Bueno, a mí lo que me parece importante que dijo es lo de las LELIX. Voy a apuntar directamente a las LELIX antes de cerrar el Banco Central.
Sí.
Eso es importante, apuntar a las LELIX. En estos momentos el dólar blue 1030, venta 1060. Que no
¿bajó?
No, subió.
Estaba 1050, bajó 1030.
No, venta 1060, estaba en 1050,
subió
ahora está
pesos.
En 1060, es decir, estaba en
1025,
1050 aproximadamente, 1030, 1060. Y si sube tampoco, es para crear una debacle, era obvio, yo creí que hoy iba a subir más.
Sí.
Perdón,
sí,
no nos olvidemos de una cosa, ¿eh?
Estamos todavía.
¿Quién es el ministro de Economía?
Seguimos con el ministro de Economía.
No, digo.
Sergio Massa.
Ok, no, digo porque si no... uno te sube el 45%, el dólar. Entiendo que hay un mercado especulativo. Todo bien. Pero ¿quién es hoy el presidente de la nación? ¿Lo ejerza o no? ¿Quién es el ministro de Economía? ¿Quién está en el gobierno? No asumió el tipo. Entonces, es cierto que hay expectativa y una palabra tuya puede hacer que, viste, que la aguja se mueva.
A través de haber ganado hay una expectativa y a través de haber ganado, pero no es el ministro de Economía. Igualmente, discúlpame.
Están hablando igualmente que tiene que haber una devaluación.
Me parece que las decisiones igualmente que todavía se están tomando no están tan malas, pues yo esperaba que suba más el dólar, yo esperaba que suba más el dólar.
Igualmente están especulando con que a ver quién va a hacer la devaluación.
Lo que me pareció,
si la gente del oficialismo
la devaluación la va a hacer Milei.
Pero están esperando y están
la devaluación la va a hacer Milei y el dólar oficial muy probable que tenga un salto importante.
Sí.
Importante, eso se va a traducir inmediatamente a precios, obviamente, ¿no? Y después ya dijo que lo que iba a aumentar también es las tarifas de gas. Esto ya lo dijo Javier Milei, lo dijo ayer. Voy a aumentar las tarifas de gas porque no están en concordancia, las tarifas de luz, etcétera, que eso también se va a traducir a precios. A ver, vos podés vivir una lenta agonía o podés actuar más rápido. Milei va a actuar más rápido.
Punto. Ya lo dijo.
Sí, lo dijo.
No va a ser el gradualismo que dijo Macri que iba a ser y después no hizo. En realidad no hizo ni una cosa ni otra. No. Dijo, va a tomar una medida más de impacto. Y no voy a hacer gradualismo, dijo.
¿Qué me decís de los narcotraficantes?
Bien, mañana, noticia de último momento. Cristina Fernández de Kirchner mañana se reúne a las 17 horas con Victoria Villarroel para el pasaje, porque va a ser el pasaje también de mando. Así que Cristina Fernández de Kirchner le envió un comunicado a Victoria Villarroel y Victoria Villarroel seguramente lo va a aceptar. Mañana a las 17 horas se va a encontrar con la vicepresidenta actual todavía en ejercicio, Cristina Fernández de Kirchner, y el pasaje a nuestra nueva vicepresidenta electa por los argentinos y argentinas, como lo es Victoria Villarroel.
Es un buen signo ese.
Sí. Bien.
Sí. Es un buen signo.
A mí me parece un signo de madurez y de adultez.
A Macri no le pasó
ni los
atributos, no le pasó ni los atributos, ¿te acordás?
Nada,
lo cual me parece una falta
una
de
locura.
Respeto.
Ahora, me parece que la reunión entre Alberto Fernández y Milei es lo que corresponde, la reunión entre Cristina Fernández de Kirchner y Villarroel es lo que corresponde, y que ya haya armado ayer un equipo para hacer el pasaje a nivel económico y si haya mantenido como ministro de Economía hasta el 10 de diciembre Sergio Massa, es lo que corresponde.
Sí.
A ver, hay cosas que son lo que corresponde.
Por fin.
Y son protocolos que hay que llevar a cabo.
Bueno, pero se había hablado de que iba a pedir su licencia, ¿te acordás?
Sí, se había dicho. Lo que pasa es que internamente
él lo dijo.
El sacudón fue muy duro, lo dijo internamente y los medios de comunicación salieron a decirlo.
Pero
no lo comunicó. Al otro día fue y ocupó su
posición. Y lo mismo que dijo, a partir de mañana el nuevo gobierno.
Pero imagínense en esa noche también del domingo cómo estaba un Sergio Massa. Entonces a lo mejor dijo al entorno, voy a pedir licencia, y después le habrán dicho, no, ejerce hasta el 10 de diciembre, como corresponde.
Pero dicen que el problema era con Alberto.
Con Alberto.
El problema era con
Alberto. Siempre fue Alberto.
Ante un golpe así.
Alberto destruyó todo.
Ante un golpe así.
En 4 años destruyó todo.
Ante un golpe así quedas duro.
Es más, yo no creo ni que se lo recuerde.
No.
Ante un golpe así quedas duro, ¿no?
Sí, te digo.
Pero la verdad que
duele.
Si querías a alguien que destruyera todo, estuvo perfecto. Fue Alberto.
Estuviste muy bien hablando de narco.
Sí. Pero me lo hicieron repetir.
Muy bien. No, lo quise dejar pasar, pero está bien, está muy bien. A ver,
es un golpe duro.
Sí, muy duro. Quedás duro, duro.
Exacto.
Yo te digo porque yo me caí. Es duro. Los golpes son duros. Y sí, muy bien. Vamos con el tema que vos habías planteado para finalizar. Tenemos un minuto vinculado a lo narco, ¿no?
El tema del narcotráfico. Sí. Muy vinculado a la situación de la asunción de Milei.
Sí.
Así que...
Yo no cuando leí la noticia...
Hay que tener cuidado ahora con las fake news también, ¿eh?
Sí, también.
Sí,
Exacto.
Ahora verdad. Y siempre, pero cuando recién se elige un presidente y más, hay muchas fake news rotando. Yo les digo que después hay que asesorarse siempre con el equipo, quiero decir.
Y chequear la información.
Sí, claro. Porque hubo muchas fake news. Sí.
La verdad que no está bueno. Yo hace 38 años que trabajo en el tema de adicciones. Que hay que ver hasta dónde es la veracidad o no de esas amenazas. En principio, esto se lo dije, creo que te lo dije a vos también. Hay que ver si esas amenazas de narcotráfico son veraces o no. Ahora, si son veraces, una de las cosas, uno puede tirar un montón de hipótesis, pero una que no va a fallar es que si eso realmente fue así, puede estar seguro de que en este caso Milei no tiene ningún tipo de vínculo con el narcotráfico.
Claro.
No, preocupate cuando vos tenés un presidente, un ministro, etcétera, y el narcotráfico crece.
Lo va a frenar.
claro. Crece.
Lo va a frenar.
A ver, ¿se entiende?
En eso el sac, me parece entonces, perfecto. En otras cosas no tanto.
Es preocupante. En eso,
aparte tiene el apoyo también.
Pero es preocupante que en todos estos años no hubo nada, ¿no? Respecto de, en concreto del gobierno o el narcotráfico que esté enojado con el gobierno. Al contrario.
No, ¿no? Hubo silencios.
Bueno, el sindicalismo también.
Y el sindicalismo también.
También, mucho silencio. Entonces,
pero sí. Te digo una cosa: para las obras sociales va a haber acuerdo. ¿Acordás?
Sí, lo que te tiene que haber. No puede haber. No
acordate. Sancho, señal que cabalgamos.
Exacto.
Mis amores, nos encontramos haciendo políticamente incorrecto. Se nos fue volando el programa. Sí, cada vez más rápido. Una cosa fantástica. A partir de la semana que viene, el próximo martes, a partir de las 14, yo he sido Alejandra Piello en la coordinación del aire. Mis co-conductores, Estela Mari Fernández, José Luis Bichara, Estela Mari Fernández, haciendo políticamente qué?
Incorrectos.
¿Políticamente qué?
Incorrectos, Alejandra Piaggi. Muchas
políticamente
gracias a todos.
Incorrectos. Chao, gracias, los amamos.